El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 18 de enero y quedan 347 días para acabar 2022 y 194 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Hoy saldrá el sol a las 7 y 59 en Tacoronte, en Tenerife, a las 8 y 13 en el Masnou, en Barcelona, y a las 8 y 36 en Torrelodones, en Madrid. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que Pedro Sánchez y el nuevo canciller alemán Olaf Scholz se reunieron ayer en Madrid. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ambos son de partidos socialdemócratas, pero con perspectivas diferentes en cuestiones clave que tienen que ver sobre todo con la economía. ¿Qué tal fue este encuentro en la Moncloa?
Pues mira, hacen lecturas discrepantes, por así decirlo, los principales diarios esta mañana respecto de la relación y sobre todo de la sintonía, o no, que exhibieron Pedro Sánchez y Olaf Scholz en la rueda de prensa en la Moncloa. Te pongo algún ejemplo. En el diario ABC, el titular es: Sánchez choca con Scholz en las reformas de las reglas fiscales y del mercado energético. En La Razón, Sánchez y Scholz chocan de nuevo sobre las reglas fiscales, la vacunación, la crisis energética. El Mundo: Scholz exhibe sus diferencias con Sánchez y pide rigor fiscal. Por cierto, además, destaca que el canciller le recuerda al presidente que los fondos europeos son posibles precisamente gracias al control de la deuda y del déficit. Ahora vamos con eso. Pero en cambio, si lees La Vanguardia, te dice: Scholz y Sánchez estrenan eje socialdemócrata, así como idea capital. Y en El País: Scholz y Sánchez exhiben sintonía con matices sobre las reglas fiscales de la Unión Europea. Bueno, en rigor, la única cuestión de sintonía inequívoca es la que comparten respecto de la tensión en Ucrania y el llamamiento necesario al gobierno de Rusia a rebajarla. Que, a ver, siendo dos países miembros de la OTAN, pues tampoco es que, digamos, sea del todo sorprendente ni novedoso que compartan una posición estratégica respecto de un conflicto de ese tipo, ¿no? Pero bueno. Luego, respecto de lo demás, llámalo matiz si quieres, pero son posturas bastante alejadas, algunas de ellas, sin que sea necesario un extraordinario ejercicio de lectura e interpretación. Por ejemplo, donde Pedro Sánchez reclama mantener los estímulos, vamos a la parte fiscal, a la economía, los estímulos, la relajación de los objetivos de déficit y de endeudamiento, Olaf Scholz ve oportuno recordar, como te decía y como destaca el diario El Mundo en portada, el compromiso de equilibrar el gasto público y los ingresos, el pacto de estabilidad, que es fruto o resultado del impacto desastroso que tuvo en las economías europeas y de todo el mundo aquella crisis de 2008. Y como dice Olaf Scholz, lo que hace posible que existan los fondos de recuperación, decía Scholz, lo que nos ha dado el marco necesario para que hoy, después, en esta crisis del coronavirus, podamos ayudar a las economías que más se han visto afectadas por esta epidemia. Y España es, de hecho, junto con Italia, el país más beneficiado de estas ayudas, porque su economía fue de las severamente más castigadas desde el año 2020, tras el estallido de la pandemia. No es que no tenga sentido seguir beneficiándose de ayudas que son necesarias, por supuesto que no, pero choca con el argumento que sostiene el gobierno de que la recuperación de la economía es robusta, a pesar de que todos los organismos públicos y privados que elaboran previsiones sobre el comportamiento de nuestra economía rebajan ese entusiasmo, y que la pandemia vaya quedando atrás. Aquí hay una mediana incoherencia, por así decirlo, o falta de explicación, al menos. Y, por ejemplo, otro caso donde Sánchez ve oportuno, ya que estamos con la pandemia, abordar un cambio en la gestión, un cambio en cómo se miden los parámetros, o incluso unos nuevos parámetros para hacerlo como en el caso de la gripe. Esto no hay respaldo, no encontró ayer respaldo por parte del canciller alemán a este debate, que es cierto que existe en otros países, en algunos de la Unión Europea, existe incluso en el gobierno de la Unión Europea, en la Comisión Europea, pero no es un asunto prioritario. Y en todo caso, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea del Medicamento han aconsejado específicamente aparcar este debate para cuando toque, porque con los datos que tenemos hoy sobre la mesa, todavía no ha empezado a disminuir la incidencia en nuestro país, todavía está aumentando el número de hospitalizados y todavía está aumentando el número de muertes diarias. Es previsible que esa tendencia cambie a finales de esta semana, pero todavía no estamos ahí. Por tanto, el debate, y es lo que dice la EMA, es lo que dice la OMS, el debate ahora mismo no toca.
Y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pasó anoche por la brújula con Juan Ramón Lucas. ¿Qué titulares dejó uno de los líderes del procés catalán?
Varios. Por ejemplo, le reclamó anoche el presidente de Esquerra al presidente del gobierno que si tiene alguna propuesta sobre Cataluña, que la haga. Y subraya la importancia además del hecho de que pudiera no tener ninguna. Ya hemos contado que la intención del gobierno pasa ahora por aparcar esta cuestión de la mesa de partidos. Es un crack, es muy partidario, por supuesto, de la mesa de partidos. Pero la posición del gobierno está más en aparcarla, en aparcar el tema de Cataluña, en previsión del posible perjuicio que podría causarle cara a las elecciones que tenemos en Castilla y León en el mes de febrero, pero luego también en Andalucía. Acuérdate, de hecho, que la última postura que expresó el gobierno es que el gobierno sí que tiene toda la intención de reunirse, de dialogar, pero que, acuérdate, que le estaban buscando, esta expresión, le estaban buscando contenido a la mesa y a la reunión, ¿no? Claro, lo que pasa es que el gobierno tiene que hacer ciertos equilibrios para contentar a sus socios habituales y esperar de ellos reciprocidad en otras cuestiones. Y ahí irrumpe la cuestión de la reforma laboral sobre la que le preguntó anoche Juan Ramón Lucas en la brújula a Oriol Junqueras, y dijo Junqueras: si el gobierno no hace cambios sustanciales, nosotros no lo vamos a apoyar. Y es coherente en tanto el gobierno le tenía prometido a Esquerra, como también el gobierno le tenía firmado a Bildu, que iba a derogar íntegramente la reforma laboral o la legislación laboral vigente desde el año 2012. Es coherente, por tanto. Menos coherente, en cambio, respecto de la corrupción, porque durante una parte de la entrevista sacó pecho Junqueras.
Insistió mucho.
Sí, durante gran parte de la entrevista, de hecho.
No sé por dónde iba la cosa, pero insistió
sí,
mucho.
Sí, vas a ver que sí, sobre la corrupción. Insistió en que en 90 años de historia su formación no tiene ningún caso de corrupción. Uh-huh. Como si él y otros miembros de su partido, bueno, y también no solo de su partido, no estuvieran condenados por sedición, por malversación y por desobediencia. Sin entrar siquiera en la gravedad del delito de sedición, la malversación consiste en apropiarse de forma indebida del patrimonio público, del dinero público. Dices, robar para enriquecerse uno, eso es corrupción. Pero en realidad no es muy distinto de administrar de forma desleal el dinero de todos los ciudadanos de Cataluña para ponerlo al servicio de la causa independentista. Eso no me lo llame corrupción. En rigor no existe en el Código Penal un delito de corrupción.
No.
Existen varios delitos específicos, una decena de delitos específicos, que son los que se dan en los procedimientos por corrupción que tienen abiertos y que van abriendo cada año los distintos juzgados de instrucción de nuestro país. Y ahí están los de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, están los de tráfico de influencias, por ejemplo, los de fraude, y está, sí, el delito de malversación. Pero eso no vale, eso no lo llame corrupción. Bueno, ¿qué más contó? Sí, también le dijo Junqueras a Juanra que no habla con Sánchez desde que el gobierno concedió los indultos a los dirigentes independentistas condenados por todo esto que te digo, pues, sedición, malversación y desobediencia. Y dijo también que este gobierno no demuestra voluntad de diálogo, y si no demuestra voluntad de diálogo, dijo Junqueras, está bien que así lo vean los ciudadanos.
Pues veremos a ver qué pasa con la reforma laboral, porque también las modificaciones que pidió tampoco parecía una cosa inabarcable. A ver, Juan Carlos.
Está abierto al debate público también. Todavía no sabemos cómo lo van a abordar en el Congreso. Si,
por eso.
Si prospera un modelo, el de convalidar el decreto, o si prospera lo de tramitarlo como proyecto de ley para que ahí sí quepan enmiendas los grupos parlamentarios, un poco lo que reclama en este caso Esquerra. A ver,
veremos a ver. Bueno, pues Juan Carlos, que tengas un feliz día.
Igualmente.
Te escucho luego.
Venga, hasta ahora.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
En la previsión del tiempo, pues todos con bufanda, con guantes y cuidado en la carretera con las heladas. Nos lo cuenta Juanma Romero, buenos días.
Buenos días, Carlas. Martes frío, martes helado el que estamos teniendo hoy. Igual que ha sucedido en los últimos días, tenemos heladas ahora en las primeras horas del día en todo el interior con temperaturas mínimas extremas. Mucho, mucho frío. A veces en las previsiones digo algo como, no te olvides la chaqueta porque va a hacer mucho frío. Creo que hoy no hace falta ni decirlo porque tal y como abras la puerta de casa, cuando vayas a salir, te vas a dar cuenta de que te hacen falta ponerte capas, como si fueses una cebolla, vamos. En fin, heladas en todo el interior y temperaturas bajo cero hasta bien entrada la mañana en buena parte del interior peninsular con sol, como os decía, pero también con nubes bajas, por ejemplo, en el País Vasco, en algunos valles también del interior de la zona cantábrica. Donde sí que va a haber más nubes va a ser en Canarias, sobre todo ahora durante la mañana. Más sol por la tarde y eso sí, con algo de calima, pero nada que ver con lo de los últimos días. Allí en Canarias vamos a tener temperaturas máximas de hasta 21 grados en Santa Cruz de Tenerife o en las Palmas de Gran Canaria. Nada que ver con la situación que se está viviendo estos días, que vamos a vivir también en este martes en la península y en Baleares, donde las máximas van a rondar los 11 grados en el caso de Madrid, 15 en Valencia, 10 en Zaragoza, 13 en Barcelona en las horas centrales del día, 8 grados en Pamplona, 17 en Sevilla, 8 de máxima en Logroño, 15 en Murcia, 13 en Cáceres, 9 en León o 15, por ejemplo, en el caso de Palma.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das especialmente hoy los buenos días?
Pues mira, a un comprador que quizá ha pagado demasiado o quizás no ha comprado lo que esperaba. Esta noticia en realidad es del pasado mes de diciembre, pero en las últimas horas ha sido muy compartida, así que aprovechamos para comentarla ahora. Y más después de un Blue Monday de estos, que es el día...
No dijimos nada ayer.
No dijimos nada y me parece bien.
No somos nada partidarios del Blue Monday, nos parece...
No, yo soy más
del... Somos más de la alegría.
Del no estamos tan mal Tuesday, ¿no? O sea, que es un poco... Pues mira, claro, se trata de eso, de decir, pues mira, ya hemos pasado...
Podría ser peor.
Podría ser peor, pues vamos haciendo. Y os explico este caso para ver que cualquier cosa que os haya salido mal, pues no es nada comparado con lo que le pasó al protagonista. Es un coleccionista de NFTs, o sea, los non-fungible tokens.
La cosa esta digital.
La cosa esta que no nadie, que nadie entiende, eso es. Pues se gastó 2,5 millones de euros, más o menos al cambio, por un libro de Dune, la mítica... No, un libro físico en este caso, vale. De Frank Herbert.
Cosa es que coleccione NFTs viene, y otra es que además se compra libros de 2,5 millones de euros.
Ahí le viene el problema. Vale. La jugada le puede haber salido muy cara. Y es que Soban Sakib, que por ese nombre sería una persona muy despierta, un coleccionista, como decíamos, de California, se ha gastado pues esa cantidad en comprar la Biblia del proyecto que Alejandro Jodorowsky creó para su película, que nunca se llegó a hacer, de Dune. Esto fue en 1974, que un productor pues le propuso a Jodorowsky adaptar la obra de Frank Herbert. Jodorowsky era muy fan de la obra y le dio carta blanca. El tema no salió porque quería ser una película de 10, 15 horas, o sea, para la época imposible, no había todavía Netflix y estas cosas. Fue posteriormente, en 1984, cuando David Lynch la sacó y ahora recientemente Denis Villeneuve la ha vuelto a adaptar. El tema es que este libro original de adaptación de la Biblia, de lo que hubiese sido, son 20 exclusivos volúmenes que incluían pues el guión, las ilustraciones, los diseños, lo que es para presentar el proyecto y que te lo compren y que se haga la película. Bien, se subastaba en Christie's y esperaban conseguir 40.000 euros, no más, por el librito.
¿Y cómo este llegó hombre, los 2,9 millones?
Se vino arriba porque...
Pero elí a alguien
que
más.
Que yo no quiero, que...
Sí. Elí a alguien más.
Sí, o el señor...
Una subasta...
O Christie's Junior, que es muy listo, y vio que este iba por todas, que esto me lo llevo. Bueno, pues la cosa fue subiendo y se quedó en esa cantidad. La idea es, compramos el libro y lo adaptamos, hacemos una serie animada para poder pues ver toda esa obra que tenía pensada Jodorowsky y todo eso, ¿no? Bueno, pidió además ayuda a su grupo de inversión y han recaudado 12 millones de dólares para tirar adelante...
Hacer la serie. O la
para
película,
hacer la
o
serie, la adaptación y tal. Y ahí es donde empieza el ay, 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 que igual la hemos liado. Y es que hay gente que ya le está comentando, sí, es como si te no tienes los derechos
sobre la obra intelectual.
Sobre la obra intelectual. Es como si te compras un cómic de Spider-Man muy caro, pero eso no te da derecho a hacer una película de Spider-Man.
Claro,
porque,
claro, claro.
O sea, el tema es que sí, has comprado algo de coleccionista, pero eso no te da derecho a poder hacer la cosa. Dicen que, dice, has pagado 100 veces el precio de lo que vale realmente lo que has comprado. Así que, bueno, mucha atención porque toda esta gente que se lanza a invertir cosas y más con
los... Primero hay que tener los euros para hacerlo, ¿eh?
Sí, eso también, exactamente.
Cerve, yo sí, porque eres de buena familia.
Bueno, ahora, cuando estén
pues
Forbes...
somos de barrio humilde,
claro,
pues...
Yo me lo explico a los oyentes para que cuando estemos en Forbes dentro de unas semanas, pues que ya sepamos invertir bien las cosas.
¿Tú te codeas con la gente de Forbes y estás ahí a ver si sales en la lista?
Hay que empaparse un poco de todo esto, de aprender.
Yo voy perdido, Cervelló. Suerte que me explicas tus cosas.
No, es que me ha parecido una historia muy curiosa.
También ha sido muy compartido en las redes sociales un robo. Un robo frustrado.
Sí, no ha tenido final feliz. Digamos que, bueno, esto
parece
pasó...
que te lamentas.
No, a ver, no. No.
Es como el coyote y el correcaminos.
Sí,
un poco,
exacto.
¿Eh?
¿De parte de quién estás?
Te pones del lado del ladrón.
Dice, ¿de parte de quién estás? Pues te lo cuento, de la chimenea. Fíjate. Ahora te explico.
Era
un hombre de
Papá Noel, el ladrón.
Bueno, más que entrar, digamos que quería salir, el problema. Sí, un hombre de 24 años, que podía ser el hombre de antes, después de darse cuenta de lo que había pagado, pues se coló en un hogar en Silver Springs, en Maryland. Y bueno,
bonito, ¿eh? Silver Springs.
Bueno,
la plaza mayor es...
Silver Spring es de esos sitios que dices, no sé cómo aún no he ido nunca a Silver Spring,
seguro,
pero...
que hay más de uno con eso.
No, bueno, claro, cuando ya tenga posibles, cuando ya esté en la lista Forbes, seguro que nos vamos, hacemos una excursión. Hacemos un programa desde Maryland, ya verás. Bueno, pues el tema es que el hombre le entró prisa para escaparse, porque supongo que venían los propietarios de la casa donde estaba haciendo el hurto, y dice, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me escapo? Bueno, pues el tío coge la chimenea y se mete ahí dentro. Se quedó atascado y digamos que los propietarios de la casa tuvieron que llamar a los bomberos. Dos dotaciones tuvieron que llegar de bomberos porque el hombre se quedó bastante atrapado. Estuvo 90 minutos, estuvieron ahí picando todo lo que sería la columna de la chimenea. Atraparon al susodicho, pero lo peor es que cómo les han dejado la casa, el piso, porque claro, reventaron todo para poder sacar al hombre en sí. Así que claro, no ha trascendido el nombre del que ha hecho el robo. Ahora, la demanda que le va a caer, ya no solo por intentar robar, ahora ¿quién me arregla esto? Porque los bomberos se van, pero la chimenea ha quedado destrozada.
Ha quedado, sí,
y toda la sala de estar ha quedado, vamos, que parece que haya...
Esto entra en el seguro, ¿no?
Espero que sí. Sí, en caso, no, o sea, sé. ¿Cubre el seguro que alguien intente se quede atrapado en la chimenea? Es algo a tener en cuenta.
Bueno, es una buena pregunta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Suerte,
sí,
a los propietarios de la vivienda.
Total.
El Club de las 5.
En deportes, la española Alexia Putellas ha sido elegida como mejor jugadora del mundo en la ceremonia de la FIFA The Best. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlas, buenos días. Alexia Putellas repite premio como mejor jugadora del mundo. La futbolista del Barça ya lo logró con el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football y ahora repite con el The Best en la gala de la FIFA que se celebró ayer de forma telemática. Llama la atención que siendo la mejor del mundo no está incluida dentro del once ideal que elaboran, ni ella ni ninguna otra jugadora española. Tampoco hay jugadores españoles en el once ideal masculino, y solo uno de la Liga, David Alaba, aunque más por su temporada con el Bayern que como jugador del Real Madrid. Además, la policía detuvo ayer al autor del lanzamiento del palo que impactó en la cabeza de un jugador del Sevilla en el estadio del Betis. Tiene 30 años, se le acusa de desórdenes públicos, lesiones y queda en libertad con cargos. Tiene antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. La pregunta es qué hace esta persona en un estadio de fútbol, y el deseo que no vuelva a entrar nunca más. Y además, la selección española volverá a jugar en Barcelona después de 18 años. Será el próximo 26 de marzo con Albania en el campo del Español.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que el Ministerio de Sanidad ha notificado casi 332.000 nuevos contagios y 234 muertes por COVID-19. Además, la incidencia sube más de 200 puntos y se sitúa en los 3.397 casos por cada 100.000 habitantes. Todavía lejos de alcanzar la cota en la media nacional de esta oleada, pero la tímida mejora de algunos indicadores en algunas comunidades autónomas nos da signos de esperanza. Veremos en los próximos días. En nuestra web y también en la aplicación puede recuperar la entrevista completa a Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer estuvo en La Brújula con Juan Ramón Lucas, donde aceptó que el gobierno del Estado no priorice ahora la mesa de negociación. Lo aceptó con cierta resignación.
O sea, que entiende perfectamente que el gobierno diga ahora que hay que preocuparse, hay que ocuparse de otras cosas más urgentes y dejar el proceso de
negociación. Bueno, yo entiendo que el PSOE y que el gobierno español diga lo que dice, porque creo que forma parte de sus prioridades. Yo creo que no hay ninguna sorpresa en esto. Es decir, del mismo modo que nadie se sorprenderá si yo digo que soy independentista y que quiero una república, pues supongo que tampoco nadie se sorprenderá si el PSOE considera que esta no es su prioridad. Bueno, pues solo faltaría. Si estuviésemos de acuerdo, no estaríamos en una mesa de negociación. Porque las mesas de negociación no se hacen entre los que están de acuerdo en algo, sino entre los que están en desacuerdo. Y el PSOE y el gobierno español, pues seguro que asumirán la parte de responsabilidad que les corresponda de dar satisfacción a una parte de su electorado que cree que esto no es una prioridad. Y nosotros también haremos todo lo posible para que muchos ciudadanos de Cataluña, y ojalá también muchos ciudadanos españoles, entiendan que el gobierno español no cumple con aquello que debería cumplir, que es intentar encontrar una solución a los problemas que tiene planteadas nuestra sociedad y la sociedad española en su conjunto.
Vamos a ir por partes, señor Junqueras.
Ahí tiene toda la entrevista completa, si usted quiere, en OndaCero.es, donde también leemos que el precio máximo de la bombona de butano subirá un 4,91% a partir de hoy. Va a pagar usted por la bombona de butano 17,75 euros.
Bueno, creo que al final es un trabajo de muchísimos años y bueno, sin duda este 2020...
Es la voz de Alexia Putellas en la gala de Best de la FIFA. En nuestra web puede leer los detalles de la ceremonia y el perfil de esta jugadora del Barça femenino que se ha convertido en la mejor jugadora del mundo. Y la propuesta del ministro Escrivá para los autónomos se basa en 13 tramos con cuotas en función de los ingresos reales del autónomo, con una cotización mínima de 183,60 euros mensuales. Pero los representantes de los trabajadores autónomos creen que hay margen de mejora, especialmente porque para muchos de estos trabajadores, los que trabajan por cuenta propia, supondrá un coste fijo importante, mientras que los que lo verán reducido en realidad gozarán de una rebaja de pocos euros.
Porque tenemos un sistema en este momento que es de mínimos. Decía usted antes que en su mesa hay muchos autónomos, pues ya sabrán ellos las prestaciones que tenemos cuando estamos de baja, que son mínimas, que tenemos unas pensiones que nos hacen los jubilados más pobres. Todo esto hay que abordarlo. Y lo que tenemos que ver ahora es la manera. En nuestra opinión, pues hombre, había que rebajar la cuota mínima para los que están por debajo del salario mínimo. No sé si tienen que ser 13 tramos o pueden ser 7 o pueden ser 14. Tendremos que sentarnos, ver los datos, porque realmente los datos económicos solo los tiene el ministerio, y con los números en la mesa ver cómo podemos favorecer al colectivo, pues para salir de esta precariedad eterna en la que llevamos siempre, ¿no?
Claro, si los datos solo los tiene el ministerio, usted sabe, por ejemplo, cuáles son los ingresos medios de un autónomo en nuestro país, porque el ministerio está diciendo al rebajar la cotización mínima va a beneficiar a la mayoría de los autónomos, porque entiende el ministerio con sus datos que la mayoría de los autónomos no tienen grandísimos ingresos al mes, sino más bien lo contrario, ¿no?
Sí, los datos que nos han ido aportando y que provienen del Ministerio de Hacienda nos dicen que 2/3 del colectivo estarían los dos primeros tramos. Uh-huh. Ese sería el grueso de las personas trabajadoras, que es verdad que en los últimos años, pues especialmente con la pandemia, pues ya se imagina usted cuáles han sido los ingresos. Y luego es muy importante que sepamos todos que cuando hablamos de ingresos, hablamos de los ingresos declarados fiscalmente, es decir, que hay que quitar todos los gastos. Digamos, una persona que tiene una panadería, pues a lo mejor factura al mes 10.000 euros, no lo sé, pero resulta que tiene un alquiler, tiene una letra de las máquinas de hacer pan, paga, por supuesto, a todos los proveedores, la harina, el agua, etcétera, paga los salarios de los trabajadores, paga su propia cuota. Todo eso se descuenta y a lo mejor resulta que su rendimiento al mes, en vez de 10.000, es de 1.000. Y es sobre eso, sobre lo que hay que pagar. ¡Ojo! Y hay autónomos también que tienen rendimientos negativos. Muchos los habrán tenido durante este proceso. Y eso también hay que abordarlo. Nosotros lo que proponemos es que ahí se establezca, y el ministerio lo está considerando, veremos dónde llegamos, pero una cuota que sería prácticamente simbólica para las personas que no están ingresando.
Puede escuchar las entrevistas completas a los representantes de los autónomos en OndaCero.es y también en nuestra aplicación, donde también podrá ver cómo es la nueva señal de tráfico que va a empezar a verse en las carreteras españolas. Es un triángulo con un vehículo y una nube de humo hecha con puntos. Identifica las limitaciones de uso de determinadas vías para coches sin etiqueta de bajas emisiones. Lea cómo funciona toda esta normativa en OndaCero.es. En nuestra web también destacan la encuesta de Sigma 2, que publicó ayer el diario El Mundo, y según la cual Juanma Moreno podría gobernar en solitario en Andalucía, pero dependiente de la abstención de Vox. Además, en nuestra web le explican que una investigación del diario Ara, el Parlamento de Cataluña, según esta investigación, paga 1,7 millones anuales a funcionarios que ya no trabajan en la Cámara. Esta licencia por edad se establece para empleados de la institución de 60 años o más que hayan trabajado más de 15 años en el Parlamento Autonómico. En nuestra web también le explican que varias sentencias judiciales están obligando a empresas vinculadas a la celebración de bodas a devolver el dinero a las parejas que han retrasado o anulado el enlace por culpa de la pandemia. Facturas especialmente onerosas en el caso de los vestidos de novia o de los convites en fincas y restaurantes. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Tras el regreso a Onda Cero la semana pasada después de su tratamiento contra el cáncer, Julia Otero ya está cada tarde con los oyentes de nuestra cadena. Pero no ha sido el único regreso. Estrenó Hello en 2007, años después de la radio de Julia, programa en el que también vivió su regreso. Un regreso tras una baja de maternidad, su baja de maternidad, cuando nació su hija Candela. Es una de las historias de la radio que rescata a Diego Fortea en Más de Uno.
Darles hoy la bienvenida al empezar el programa supone una ilusión especial porque sabemos que saludamos a una oyente más. No es una oyente nueva. De hecho, hace 9 meses que está con nosotros, aunque hasta hoy no la habíamos visto ni la habíamos oído. Creemos que la noticia merece una banda sonora especial y por eso hemos querido cambiar la sintonía. Hoy, 15 de octubre, ha nacido Candela, la hija de Julia Otero. Ha querido que fueran ustedes, sus oyentes, los primeros, una vez más, en compartir su felicidad y la alegría de este momento. Por eso no hemos esperado a que ella personalmente les comunicara la noticia, algo que sé que le hubiera gustado hacer. Julia me ha pedido que les agradezca a todos, y así lo hacemos, los mismos que ha recibido en todo este tiempo. Tanto Julia como la pequeña Candela están estupendamente y muy contentas, y nosotras compartimos esa alegría.
Y ahora sí, por fin, escuchemos, 25 años después, el regreso de Julia Otero a Onda Cero, el 16 de enero de 1997.
Hola familia, buenas tardes. Cuando esta mañana he llegado aquí a la radio, a Onda Cero, le he preguntado a mis chicos que, en fin, que cómo era esto de la radio y cómo se hacía y tal, ¿no? Y muy cachondos ellos me han dicho, tranquila, si esto es como ir en bicicleta, cuando se aprende no se olvida. Pues nada, desde hoy otra vez a pedalear. Bueno, y ustedes que lo escuchen, claro, que lo oigan. Por cierto, gracias por guardarme la ausencia. Antes se decía así, lo de los novios, pues eso. Permítanme también un pequeño guiño casero. Creo que mis compañeros merecen, por el esfuerzo y entusiasmo con que han trabajado estas semanas, el reconocimiento público de mi gratitud. Así que gracias, Juan, Lourdes, Eugenia, Rafa, Albert, Roberto, José. Sobre todo gracias, Mari Carmen, por estar, como siempre, en el coro, ¿verdad? Y encima repicando y repicando bien.
En OndaCero.es también leemos que el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que si el tenista Novak Djokovic juega la Mutua Madrid Open, sería un gran reclamo para el torneo que se celebrará del 26 de abril al 8 de mayo. Esto fue a mediodía, por la noche. Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, respondía a esta propuesta en Radio Estadio Noche. Escuchamos a los dos.
En su caso será el gobierno de la nación el que en el momento en que acceda a España tendrá que determinar si cumple o no cumple con los requisitos y con los criterios que se han establecido por parte del gobierno de la nación. Y en segundo lugar, desde luego yo creo que tampoco cabe ignorar que no a Djokovic, a pesar de lo que ha sucedido en Australia y en Francia, donde tampoco se le va a permitir participar en Roland Garros, de acuerdo a la normativa interna francesa, sigue siendo en estos momentos el número uno del mundo y, por tanto, yo creo que junto con el resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open, yo creo que es un elemento publicitario y de reclamo precisamente para garantizar que ese Mutua Madrid Open tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años.
Y se ha armado después un buen revuelo, Felipe, ¿a qué te voy a engañar?
¿Pero revuelo por qué? Si lo que está diciendo el alcalde es lo normal, ¿no? Al final, el Mutua Madrid Open o Tenis Australia o Roland Garros no son los que ponen las normas, ¿no? Al final son los países y los gobiernos los que determinan cuál es la normativa para poder entrar en los países. Al final aquí el alcalde lo que está diciendo es la realidad. Si en España no se puede entrar sin vacunar en el mes de mayo, pues Djokovic no podrá jugar el torneo de Madrid, pero no seremos nosotros quien tengamos que determinar eso.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. Eso quiere decir que en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy explicándoles los detalles de la reunión de ayer entre el nuevo canciller alemán y el presidente Sánchez. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, para lo que sirvió esa reunión es para fijar postura. ¿Qué se dice? La ya conocida realmente entre ambos gobiernos. El alemán, el nuevo, que tiene la misma postura que ya tenía el antiguo, que es la de intentar que volver cuanto antes a la regla de gasto para fijar un déficit, para ir recortando poco a poco de nuevo la deuda, ir acabando con los estímulos de manera paulatina, los estímulos y esas ayudas de emergencia que lanzó la Unión Europea y que defendía Alemania como el resto de países, porque lo necesitaban sobre todo los países del sur, porque fuimos los más afectados por la pandemia, y la postura de los países del sur, España, entre ellos, pidiendo precisamente lo contrario, que esperemos un poquito más, que esos estímulos tienen que llegar hasta que se haga fuerte la recuperación en el sur de Europa. En esto es Francia la que está tomando la iniciativa, la que está defendiendo en la Comisión, en la reunión del Eurogrupo, que estas ayudas deben mantenerse, que todavía es pronto para volver a la regla fiscal. Y claro, todo este debate pues está abierto y a partir de las 8:30 vamos a hablar con nuestro corresponsal en Bruselas, que es el que más sabe qué se dice, qué se cuenta fuera de micrófonos sobre lo que puede pasar y cuándo podría ya volver a la senda antigua, a lo que pasaba antes de la pandemia, es decir, a que Bruselas nos marque el camino
al rigor,
economía,
¿no?
Efectivamente, al rigor económico, efectivamente, lo que se fijó durante la crisis anterior, la de hace una década. Bueno, también aparte de esto, debate, anoche estuvo Oriol Junqueras, el líder de Esquerra en la brújula con Juan Ralucas, estuvo hablando pues de la mesa de diálogo que el gobierno dice que no toca, insistiendo en que Esquerra va a rechazar la reforma laboral si el gobierno no se viene a pactar y a modificarla según los cambios que propone la propia Esquerra y parte de la oposición, y en esto estamos dándole vuelta. Estos son algunos de los asuntos que están hoy en el debate político, también ese cambio, esa vuelta de tuerca y esa defensa que ahora hace la parte socialista del gobierno de lo que decía Garzón como ejemplo de la parte morada. Antes había críticas, ahora pues, dice el gobierno que la postura realmente es prácticamente la misma.
¿Y qué menú tenéis hoy para Más de Uno? Para todos los oyentes, claro.
Pues mira, tenemos hoy por aquí a Mario Sandoval, chef de 2 estrellas Michelin, que va a estar cocinando con nosotros. ¿El qué? Pues garbanzos.
¿Os habéis sacado licencia ya en el estudio?
Hombre, nosotros sabes que la tenemos desde el principio aquí todo.
Cada vez os veo más cocinillas.
Ya, claro, porque así es como se llama
hace
esa hora.
Días y ahora 11, ya...
Claro, de 10 a 11 estamos los cocinillas y está por aquí, pues como te digo, Mario Sandoval, otros.
Pero
días...
Es que lo lleváis a término, que no, hombre, es solamente claro, hablar de ello.
Hombre, hay que probarlo.
No, o sea, me parece...
Pero hacemos todo el recorrido.
Me parece maravilloso. O sea,
terminamos probando el plato, vemos cómo lo elabora un chef destacado y vemos, por ejemplo, hoy si el protagonista es el garbanzo, pues ¿qué hay que comprobar? Pues cómo se recoge, cómo se cultiva. Por eso va a estar también por aquí un agricultor del garbanzo de Gadaganzo, que es uno de los míticos, de los más míticos de nuestro país. Vamos a hacer el recorrido entero, desde la tierra hasta el plato y luego para adentro. Y a partir de las 11, pues tertulia de médicos, historia de Cancho, luego también estará por aquí Josemi, pues un programón.
Si es que hay que escucharlo entero.
Claro.
Desde las 6 hasta las 12 y media.
Y repetir luego.
Hombre. Bueno, pues venga, repetir. Yo hay cosas que las escucho dos veces, claro, luego para...
Hombre, para
hacemos para el resumen de la web, pero...
No, pero digo repetir, por ejemplo, la receta.
Ah, eso sí.
Escucharla luego, porque claro. De primeras así no da tiempo.
Si usted se pierde algo porque le llaman por teléfono,
claro.
La gente no debería llamar entre las 6 y las 12 y media. Pero si alguien llama... Y
también hay que dar derecho, tienen vida.
Pues luego usted se puede poner aquí el replay en OndaCero.es y en la aplicación.
Claro, y además como lo diseccionamos luego todo el programa para que a través de la página web, también de las redes sociales de Onda Cero de Más de Uno, se pueda ir eligiendo los momentos más destacados, los que más le gusta a cada uno, pues podemos estar disfrutando de Más de Uno durante todo el día, mientras que disfrutamos del resto de programas de esta casa.
Para eso tenemos dos orejas, una para Más de Uno y la otra para
y las manos libres para hacer luego lo que cada uno
eso
quiera.
Ya, Rubén, lo dejo en tus manos. Cuídate mucho.
Ay,
Rubén,
¿cómo están las cabezas, la mela?
Dale a los garbanzos.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Pues claro que sí, porque hay que entretenerse, reírse un poco y de paso pues enterarse de lo que pasa en el mundo y también en la televisión. Mm. Así que David Cervelló, lo que sí hace es verla por nosotros.
Sí, bueno, sí, intento.
Hombre, no, lo intentas y sí, lo consigues.
Ah, el todo no se
es
puede.
Es imposible, porque también escucha Más de Uno, o sea que
sí,
no se lo cree
sí,
usted.
Sí,
que...
también con una de las dos orejas. A ver, empezamos con Garbiñe Muguruza, que por cierto ha empezado con buen pie en Australia, que fue entrevistada en Espejo Público por Fran Rivera y le ha confesado que eso de ir a discotecas que nunca ha sido lo suyo.
¿Vas a discotecas?
Cero. Yo creo que dos veces en mi vida de discoteca, y una fue cuando aprobé los exámenes finales del colegio, que lo típico que sabes con los amigos. ¡Qué horror! Lo pasé fatal. No soy nada ¿sí? nocturna, sí.
¿Y eso, pero por qué?
No sé, porque quizá con la vida deportista que he llevado toda mi vida, como que no encaja, ¿no? La vida nocturna. Levantarte temprano, estar fresco para entrenar, no pega con salir de fiesta no. Y pasarlo bien. Ya tendré tiempo después
sí,
para recuperar
para todo,
cosas. Y... Por dentro soy de sangre caliente. Pero tengo que demostrar siempre como sangre fría y no puedo dar nada a mis contrincantes, ni un mal gesto, ni una mala cara, o me encuentro fatal hoy.
Así,
estoy ideal.
Eso ¿os fijáis en todas esas cosas? Sí. Claro.
Claro, porque es un deporte individual y yo cualquier cosa que vea, si tú eres mi contrincante de ti, una mala cara, un mal gesto, una queja, diré...
Vamos, que son pocos y cobardes.
Vamos.
¿No?
Vamos, que ya lo tengo, estoy más cerca de ganarle.
Y es que los mejores nunca dejan nada al azar, ¿eh?
Absolutamente. Vamos a matizar que estaban sentados hablando en la pista de tenis, que podían estar en la corte de Luis XIV por la música, por la ambientación. Pero vamos,
bueno,
que
en el retiro, ¿no?
Sí, o sea, sí, años, sí. No sé. Bueno, en fin. Interesante todo lo que contaba Muguruza. Quien también hace esto de no dejar nada al azar es Pablo Alborán, que pasó por El Hormiguero, un cantante que se le ocurra, y la verdad, en la era del autotune, que queden tipos como él, pues la verdad es de agradecer.
Estoy preparando una gira de teatros que exige, o que me exige y que yo me exijo, al menos de 8 a 11 horas diarias de piano, guitarra y voz.
¡Wow!
Estoy revisando todo mi repertorio sentado al piano y sentado a la guitarra, rearmonizando algunas canciones y sobre todo redescubriendo canciones que han sido parte de mi vida y otras que no he cantado nunca en directo y que quiero cantar en esta gira que voy a hacer.
Que vas a estar solo la
primera. En la primera parte del concierto estoy solo. Llevo 11 años sin estar realmente solo en un
claro,
escenario.
Tienes músicos.
He estado con mis músicos
tocando siempre las canciones, ¿no?
He estado con mis músicos que en esta última gira, por ejemplo, yo tocaba dos o tres temas, pero el resto cantaba, ¿no? Solamente. Y luego siempre he estado acompañado de una gira muy producida, con muchas pantallas, muchas luces, y creo que ha llegado el momento de desnudar un poco todo, desnudar un poco la música también y afrontar de la manera más honesta el escenario y un público que no ha dejado de estar ahí en todo este tiempo y en mitad de una pandemia en la cual yo hay veces que me levantaba y no tenía ganas de nada, y ese público siempre ha estado ahí. Entonces, es una gira para ellos.
Pues ya sabe que puede recuperar toda esta entrevista en A3Player, como siempre, pues para escucharlo usted a la carta cuando le apetezca, le vaya bien.
Terminamos hoy en Telemadrid el repaso en la tertulia, donde Euprepio Padula estaba, como es habitual, él no tiene pelos en la lengua y dice las cosas tal cual las piensa y las siente. Soy muy fan.
Por otro lado, decía Pello, no estoy de acuerdo con él, que hay dos categorías de los que montan estas fiestas, por las razones por las que yo creo que no hay dos categorías, hay solo una, la de los tontos, de los idiotas, que todavía lo hacen. Por cierto, a propósito de idiotas y de países que están favoreciendo esto, este fin de semana, por ejemplo, en Suiza, que es uno de estos países que entre comillas están favoreciendo que todo el mundo se infecte, ha habido manifestaciones deportivas en Wengen, en la Copa del Mundo de esquí, que había 50.000 personas esperando los esquiadores sin mascarilla prácticamente casi ninguno. Es decir, ¿es correcto o no es correcto? Bueno, son estrategias de país.
Es un contenido también que ha visto David Cervelló y que nos cuenta aquí en la televisión que contamos también aquí en el Club de las 5, porque al final lo que hacemos también es contar las cosas que están pasando en el mundo.
Sí, claro. Muy bien la televisión, muy bien las cosas, pero cuando se habla en este programa de las cosas astrales y de las cosas que preocupan...
Pero usted sabrá que no ha entrado...
No, porque
no
estaba...
usted hasta ahora.
Estaba escuchando...
Usted no le invita a nadie.
Me he quedado...
O sea, cuando usted le parece... Coge el péndulo, lo cruza con una carta o no sé cómo lo debe hacer.
Sí,
invade la señal de Onda Cero.
Ustedes me piratean a mí la señal.
No,
me he quedado
aquí, no pirateamos nada.
Enamorado, escuchando la voz de Mari Carmen Juan y de Julio Otero, jóvenes. Bueno, están jóvenes igual, pero bueno, hace unos años me ha parecido esto maravilloso. Un viaje en el tiempo, a mí me gusta mucho hacer viajes en el tiempo. Soy turista espacial y temporal. Me gusta...
Sale por un pico, lo del turismo espacial.
Sí, esto sale caro y además hay que tener varios pasaportes, no solo el COVID, sino el carnet de viajero del tiempo.
¿Pedirán el certificado vacunal para ir a la Estación Espacial Internacional?
Sí, te lo piden todos. Ah. Sí, hay que tener el carnet de puntos de viajero del tiempo, porque a veces puedes liarla un poco cuando viajas en el tiempo, entonces te quitan puntos. O sea que hay que vigilar mucho. A ver, me están preguntando...
Sí.
Porque hoy habrá fútbol y la gente, cuando hay fútbol, solo me pregunta por el fútbol y qué va a pasar y si va a caer algún objeto o alguna cosa. No, hoy me salen las cartas que los partidos se van a disputar con total normalidad. Me sale, a ver, que el Betis ganará al Alavés y que el Cádiz y el Español empatarán a uno posiblemente. Bien, esto es mi plano astral. Si luego en su campo no quedan así, no será culpa mía. ¿Se le ha caído una moneda?
Sí, que es que hoy tenemos concurso.
Bien, pues ya termino rapidito.
No, tenga usted prisa. Se me ha caído.
A ver, me está entrando presión.
A ver, se
para
me ha caído la moneda.
Que no me pide la moneda.
Tenía la
moneda.
La estaba sacando del bolsillo. Y
bien.
La llevaba en la mano y se me ha caído.
Sí, ¿de qué es la moneda?
De un euro.
Ya lo sabía. Bueno.
Sale el rey Juan Carlos.
Sí.
Sale un 1.
Sale y luego vuelve. Bueno, vamos a ver los nacidos.
Tiene cara y tiene cruz la moneda.
Es como todas las personas. Tiene,
como
tiene,
la vida.
Como la vida misma.
La vida.
Te puede salir de cara o cruzado. Bien, cruzado mágico. Vamos con los nacidos.
Estoy muy fan del cruzado mágico.
El cruzado mágico se ha
otro
perdido.
Viaje en el tiempo.
Esto siempre... A mí me gustó mucho el cruzado mágico porque iba muy bien, te permitía...
¿Era usted usuario habitual?
Soy muy aficionado a
colecciones. No hace falta que me lo cuente. Perdón por la pregunta, que ha sido torpeza mía.
Está bien, al roce hace el cariño, es normal que me pregunten cosas. Sí, colecciono cruzados mágicos. Bien, 18 de enero, los nacidos, los puntos fuertes son imaginativos, divertidos e individualistas. Los puntos débiles son ingenuos, despistados y son un poco inmaduros. Les voy a dejar ya con una meditación para que mediten tranquilamente. Dice así: la naturaleza juguetona del universo,
¿sí?,
se refleja en el baile de las estrellas.
Y hasta ahora una canción para salir a correr. Hoy salimos a correr un poquito más tarde, que hace mucho frío. Notas de voz en el 676-760908 para pedirnos su canción para salir a correr.
Buenos días, Club de los Cinco. Soy Juan Pablo y me gustaría que pusierais la canción de Lose Yourself to Dance de Daft Punk. Gracias.
Su canción para salir a correr en el 676-760908, el WhatsApp del Club de las 5, donde hoy también nos jugamos España a cara o cruz. 676-760908. Y hoy es 18 de enero, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, casi como todos los días. Bien, pues para hoy baja casi un 9%, se sitúa por debajo de la cota de los 230 euros el megavatio hora. Y hoy es martes, tenemos Consejo de Ministros, en el que está previsto que se apruebe un real decreto que permitirá que el Estado, a través del FROB, tenga un mayor control sobre el Sareb, el banco malo, creado tras el rescate financiero de España para dar salida a los activos inmobiliarios de las entidades que recibieron ayudas por aquel entonces. Y el Consejo de Ministros de hoy también aprueba además el Real Decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda hasta 2025. Está dotado con 432 millones de euros y el Bono Joven para ayuda al alquiler consignado en los presupuestos con 200 millones de euros, así como el anteproyecto de Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Constructivo. Y el Banco de España va a publicar en unas horas el avance del dato de la deuda de las administraciones públicas del mes de noviembre. Y tras sus declaraciones en The Guardian sobre las macrogranjas y la calidad de los productos cárnicos, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reúne hoy con representantes del sindicato agrario COAC. Dice el sindicato que le van a plantear al ministro medidas contra la uberización del campo. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El Parlamento Europeo elige a su presidente para la segunda mitad de la legislatura, cargo al que optan la popular maltesa Roberta Metsola, la sueca de los Verdes Alice Kungle y la española de la izquierda Sira Rego, además del conservador polaco Kosma Zolotsky. Y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reúne con su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en el marco de la primera visita de la alta diplomática alemana a Moscú. Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el expresidente de esta compañía en España, Fernando Becker, declaran ante la Audiencia Nacional en calidad de investigados por los encargos de la eléctrica a la empresa Zenit, vinculada al excomisario José Villarejo. Y el gobierno catalán, que no prorrogará el toque de queda nocturno a partir del viernes, hoy decide si mantiene la obligación del pasaporte COVID para entrar a bares, restaurantes y gimnasios y si considera clave esta semana para conocer si finalmente se desacelera la sexta ola del coronavirus, que ha batido todos los récords de contagios en Cataluña con más de 120.000 confirmados por test de antígenos o PCR en los últimos 7 días. Y una delegación técnica de la Unión Europea visita hoy la verja de Gibraltar en el marco de las negociaciones para definir las futuras relaciones de la colonia británica con la Unión Europea tras el Brexit. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá hoy sobre el caso que enfrenta la familia de los Cassier y el Museo Español Thyssen-Bornemisza, por un cuadro, en este caso, del pintor francés Camille Pissarro, que fue expoliado por los nazis y forma parte de esta pinacoteca de Madrid. Y el rey Felipe VI asiste a la inauguración hoy de la nueva sede del periódico El Correo. En deportes, ayer se entregaron los premios de BES de la FIFA. Los galardones han tenido también representación española, en este caso muy destacada, en este caso por la sección femenina. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Podemos presumir de que la mejor jugadora de fútbol del mundo es española. Es Alexia Putellas, la centrocampista del Barça que repitió galardón como en el Balón de Oro. Así que llama la atención que no esté en el once ideal de la FIFA que dieron a conocer ayer en la gala anual. Tampoco hay españoles en el once masculino. Lewandowski logró esta vez el de Best, por delante de Leo Messi y de Mohamed Salah. En tenis, segunda jornada del Open de Australia. Mañana te resumiré los resultados de los españoles al margen de ese debut de Garbiñe Muguruza. Te rescato un sonido de Rafa Nadal después de ganar ayer y pasar a segunda ronda.
Es momento de perdonarse los momentos que no van tan bien las cosas, porque los hay, los va a haber, y es lo lógico, ¿no? Muchos meses sin competir. Son muy pocos eventos en los últimos dos años, con lo cual es momento de aceptar todas las cosas que puedan ir viniendo y poquito a poco pues ir encontrando la continuidad que necesito para recuperar tantas cosas que son difíciles de tener sin lo que te da la competición.
También ganó Paula Badosa en el cuadro femenino y cayó Feliciano López, pero con su participación logró aumentar el récord de Grand Slam jugados de forma consecutiva, 79 hasta ahora, y con 40 años aspira a llegar a los 80 en París. En fútbol, la federación anunció ayer que la selección española volverá a jugar en Cataluña. Será en Barcelona, en el estadio de Cornellà, el RCD Stadium, el próximo 26 de marzo contra Albania. El 29 lo hará en A Coruña con Islandia. En balonmano, España ganó 24-28 a Bosnia en el tercer partido de la primera fase del europeo. Ya estaba clasificada para la segunda fase, pero cierra así este comienzo con pleno de victorias. Y la policía ha detenido ya en Sevilla al autor del lanzamiento del palo que impactó en la cabeza de un jugador del Sevilla en el estadio del Betis durante el partido de Copa. Tiene 30 años, se le acusa de desórdenes públicos, lesiones y queda en libertad con cargos. Tiene antecedentes por malos tratos, lesiones y robo con fuerza.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy se estrena en Netflix una serie de espías. Llega Búfalo.
En Maralinga ya casi está todo preparado para la próxima prueba de la bomba atómica británica de nuestros militares y científicos.
Este proyecto es de gran importancia para Gran Bretaña y el Imperio.
En serio, chicos, esto es importante porque debemos saber qué hacen las bombas.
Las nucleares son el futuro.
Pensaba que construías torres.
Desde los que se detonan bombas nucleares. Sin torres no hay bombas, sin bombas.
Pues
no hay...
algunos críticos definen a esta serie de seis capítulos de 50 minutos como una versión oscuramente cómica de un momento histórico cuestionable. Y es que esta historia se centra, como escuchábamos, en las pruebas atómicas británicas en Australia en los años 50. Es, como decías, un poco de thriller, tiene de sátira política. Y es que, claro, el problema es que los territorios en los que se hacían estos experimentos nucleares, pues que a lo mejor no estaban tan deshabitados como se pensaba, y que las consecuencias pues de esas pruebas, donde un poco vemos en las primeras escenas, pues eso, ¿no? Como están ahí mirando con prismáticos, ¿no? Como estalla una bomba, ¡oh, qué bonito! Claro, imagínate pues el tema de radiación y todo eso. Esto se sitúa, como decíamos, en Australia, en 1956, y hay muchos personajes que aparecen en esta serie que son de lo más variopintos y que darán pues todas las situaciones que decíamos cómicas, pero también trágicas de esta historia.
Búfalo, que llega hoy a Netflix.
En el Club de las 5 nos jugamos España a cara o cruz.
Hola, buenos días. Bueno, para algunos buenas noches todavía.
Saludos desde Gran Canaria, feliz día a todos. Y fuerza La Palma, que ya parece que el volcán ya se termina.
Os llamo desde Madrid y escuchándoos, como todos los días, muchas gracias por el programa, me gusta muchísimo.
Hola, buenos días. A las 7:30 entro a trabajar y para entonces ya les habré contado que no por mucho madrugar vas a ver a las vacas en camisón.
676-760908.
Recordarán los oyentes que la serie Operación Búfalo se estrena en Filmin y no en Netflix. Sí, me he equivocado, sí. Por si alguien la quiere ver. pues tiene que estar suscrito a Filmin. Por cierto, que nos jugamos a España a cara o cruz en el 676-760908. 676-760908.
Buenos días, aquí en la carretera, como siempre. Mi voto es para Extremadura y voto cara.
Vamos allá con Extremadura. Y ha salido cruz. Bueno, el concurso, pero 5 puntos ya para Extremadura. David Cervelló, ¿cuántos puntos tienen
pues
los extremeños?
Se pone en tercera posición. Primero está Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, los dos con 180. Teníamos empatados en la tercera posición a Extremadura y Madrid. Ahora Extremadura suma 5 y se pone con 160.
Hola, buenos días. Por aquí, por Llerena, Badajoz, mucha niebla. Paseando ya a esta hora de la mañana. Mi voto, por supuesto, no puede ser para otra que para Extremadura. Y eso sí, elijo cara, que no lo había dicho. Venga, un abrazo muy fuerte para todos los oyentes.
Pues igualmente, lo devolvemos a ese paseo bien matutino, ¿eh? Bien sí. Matutino. Cara para Extremadura y ha salido cara. Bueno. Enhorabuena, ahora sí, 10 puntos. Extremadura está imbatible.
Bueno, se pone a 10 ya, a 10 de la cabeza.
676-760908.
Buenos días, Carles y David. Aquí un brasileño en ruta desde Lyon, Francia, Barcelona y luego Madrid. Yo voto por la Comunidad de Madrid. La campeona siempre cara. Un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien. Bueno. Lanzamos la moneda y ha salido cara.
Bueno.
Enhorabuena, 10 puntos más para la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se pone las primeras posiciones? Súper igualadas.
Puede votar por su comunidad en el 676-760908.
Me llamo desde Madrid y mi voto es para Melilla. Pido cruz.
Mira.
Vamos allá con Melilla, que le hace falta votos.
Sí, cruz, ¿no ha dicho?
Efectivamente, cruz, 10 puntos más para Melilla. Y más oyentes que nos mandan notas de voz en el 676-760908.
Buenos días, el club de las 5 de la mañana. Desde Valencia, para la Comunidad Valenciana, ha puesto cruz.
Vamos allá, nos puede contar de paso qué está haciendo, ¿eh? Que nos encanta saber cosas. A ver, esta no vale porque ha caído en el cable. Los micrófonos todavía tienen cables.
Sí, sí.
Y cara.
Pues 5 puntos.
5 oh. puntos. Pero para Comunidad Valenciana.
Se ponen líderes.
O sea, sí, están arriba del todo.
Sí, sí, sí. Qué emocionante está todo esto.
Buenos días. Empezando la jornada desde Valladolid. Voto por Castilla y León. Cara.
Vamos allá por Castilla y León. Y ha salido cara. Enhorabuena.
Muy bien.
10 puntos más. La última votación de hoy en el 676-760908.
Hola, buenos días. Un cántabro en ruta. Voto por Cantabria. Cara.
Lanzamos la moneda. Ha salido cruz. Bueno, venga, que nos da tiempo de meter. Venga, una o dos más.
Buenos días. Voto cara por Castilla y León desde Ávila.
Un abrazo para Ávila. Y vamos allá. Ha salido cruz, lástima, pero bueno. 5 puntos para Castilla y León, que sigue arriba.
Chis. Buenos días al club de las 5. Somos dos panaderos de la provincia de Valencia y votamos por la Comunidad Valenciana y pedimos cara. Saludos cordiales.
Muy bien.
Venga, un abrazo a los panaderos.
Qué hambre,
nos van a
me
dar
entrando.
De desayunar oy, en un oy, rato.
Oy, 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 oy.
Ha salido cruz, lástima.
Bueno,
5 puntos para la Comunidad Valenciana, que de todas maneras van sobrados también, ¿eh?
Sí, 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 no, van muy bien. Ahora mismo, Comunidad Valenciana 190, Castilla-La Mancha 180, Extremadura 170, Madrid 165, quinto puesto para Andalucía 145 puntos. Y destacar que Melilla ha pasado del puesto 18 al 16 con esos puntos, así que le han ido muy bien.
676-760-908. Hoy es martes. El jueves nos volvemos a jugar España a cara o cruz. Puede usted aprovechar todos estos días para mandarnos notas de voz. Venga, Cervello, que aprovecho la moneda.
¡Qué bien!
Y te invito a un cafelito.
Aquí se aprovecha todo.
Hombre.
No, qué bien. Ese café me va a ir de perlas. Bueno.
Cuéntanos, a ver, con este cafelito, ¿qué comentamos hoy?
Bueno, pues vamos con un poco de arte. Creo que ya os comenté algo hace unas semanas. Un museo demanda a un artista que usó 70.000 euros para enviar dos lienzos totalmente en blanco, llamados Coge el dinero y vete, o vuela, o lo que queráis. El artista, nunca mejor dicho lo de artista, es Jens Hanning. Y Timo, bueno, Timo, digamos que...
Es arte,
sí. Yo,
claro.
Sí, los artistados...
Una performance.
Pues, entonces, no son los timados, sino los artisteados. Son el Centro Kursten, en Aalborg. Aalborg se muere en el alma cuando un amigo se va. Pues que, claro, que han sido, pues eso. Ellos dicen que timados... Le dieron tiempo hasta ayer, por eso le había comentado hace semanas, para que devolviese el dinero. Y ha acabado el plazo, así que van a demandarlo. El artista se defiende...
Estaban firmados al menos los lienzos o algo.
Nada, en blanco totalmente, ¿eh? O sea, 0 euros, 0.000, que se dice, ¿no? Bueno, el artista se defiende y dice, no se trata de un robo. En todo caso, es una violación de contrato y esa violación es parte de la obra de arte. Bueno, este mes hay que pagar, por ejemplo, los autónomos. Estoy pensando si voy a enviarles...
Al ministro
le voy a decir, no es que no esté pagando, es arte lo que estoy haciendo. Vale, ya verás tú. Igual verás. Un día de estos no vuelvo.
También te mandarán un lienzo, sí.
Sí, igual así salgo en Ford, ya verás.
Cuídate mucho. Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno, aquí a Onda Cero.